Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura. Esta mañana voy a compartir con ustedes un podcast especial que va a estar abierto al público para darles un poco de análisis y compartir con ustedes también mis impresiones personales sobre lo que pasó ayer en el gobierno y en el Congreso. Las disculpas del caso a nuestros suscriptores por no traerles el resumen de noticias en nuestro estilo tradicional esta mañana, pero hay cosas sobre las cuales es importante reflexionar y discutir. Arrancamos una nueva semana con un país atravesado por una crisis política que no tiene cuándo acabar. Finalmente renunció ayer Manuel Merino a la presidencia de la República, tras volverse insostenible su permanencia en el cargo, vistas las movilizaciones masivas en las calles y la indignación general contra la represión policial, que dicho sea de paso continúa, dado que las marchas no se han detenido. Muchos esperaban que Merino hiciera algún tipo de admisión de culpa o de responsabilidad respecto de los excesos cometidos, o que se mostrara al menos algo de empatía hacia las víctimas de los excesos policiales, nada de lo cual sucedió. Más bien, toda la primera parte del discurso de Merino parecía dar a entender que no encontraba él razones para renunciar y que, por tanto, llegó como una sorpresa cuando finalmente soltó esa frase. Lo que dijo también Merino y que dejó extrañados a muchos es que no iba a generar un, entre comillas, vacío de poder y que por tanto no iba a aceptar la renuncia de los miembros de su gabinete. Al contrario, este último señaló iba a continuar funcionando mientras el Congreso se ocupara de encontrarle un reemplazo en la presidencia. De verdad que todo esto parecía muy raro considerando que varios de sus ministros ya habían hecho públicas sus intenciones de dejar indefectiblemente el gabinete. Otros, como Juan Chaput, no habían querido decir nada aún y estaba más bien en plan de negación. Pero ya la suerte de Merino estaba echada y con él la de todo su gabinete. ¿Cómo así cayó Merino? Pues por la presión de las calles, indudablemente. En un país donde lo característico es la apatía o la desafección de la política, los más jóvenes rompieron el molde y salieron a protestar en defensa de la democracia, de su democracia. La generación del Bicentenario se hizo escuchar, también conocida ahora en redes como la generación equivocada. ¿De dónde sale esta última frase? Pues de una pancarta en la manifestación que decía algo así como «se metieron con la generación equivocada». Pero esa generación estuvo todo menos equivocada, supo entender el rol que debía cumplir y salió a las calles a poner el pecho por el país. De todo lo que ha ocurrido y que me sigue generando enorme preocupación por razones que les voy a explicar después, lo único que sí me emociona indubitablemente es haber visto a los jóvenes marchando en las calles, haciéndose escuchar, convirtiéndose en la última línea de defensa de la democracia. Parafraseando al gran Daniel Peredo cuando decía «tenemos partido», pues aquí yo siento que aunque las probabilidades estén en contra, aunque el rival sea extremadamente peligroso y no juegue cumpliendo las reglas, aunque no haya nada que se asemeje a un juego limpio, igual tenemos partido. Tenemos país. Tenemos una nueva generación de jóvenes que no va a permitir que las mafias se levanten en peso al Perú. Y eso, solo eso, es suficiente para no perder la esperanza, para sumarnos a la lucha. Pero habiendo sido la protesta ciudadana el principal factor de la caída de la presidencia de Manuel Merino, hay otro que quizá pase desapercibido, pero yo siento que también ha sido determinante. Me refiero aquí al rol de las Fuerzas Armadas. Sabemos todos que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, es decir, no deben tomar partido para favorecer a tal o cual actor político, sino que se tienen que mantener ecuánimes. Aunque no conozcamos en detalle lo que se discutió a la interna, mi sensación es que debe haber habido presión por parte del gobierno de Merino para que las Fuerzas Armadas ayuden a controlar las manifestaciones y respalden su asunción de mando. Pareciera que las Fuerzas Armadas entendieron aquí, a diferencia de la policía, que su rol no era reprimir o desbaratar una protesta legítima. Y por tanto, sin el apoyo de las calles y sin la posibilidad de sentar su poder en el control de las Fuerzas Armadas, ya ni siquiera la fuerza de la coalición de bancadas vacadoras en el Congreso fue suficiente para darle continuidad a la presidencia de Merino. Hay otro actor importante sobre el que quisiera compartir algunas reflexiones muy breves. Me refiero aquí al sector empresarial. Muchas veces se habla del empresariado como si fuese una suerte de grupo monolítico donde todos piensan exactamente igual, pero eso no es cierto. Dentro del empresariado peruano hay una creciente tensión entre quienes piensan que la democracia es algo que debe ir en segundo plano respecto de otros objetivos como el orden, la estabilidad o el crecimiento económico, y quienes piensan al revés, que ninguna de esas cosas se pueden conseguir sosteniblemente en ausencia de democracia. Están los que ven las cosas en términos muy prácticos y que juzgan la situación en función de qué escenarios sienten que son más favorables para la obtención de determinados resultados financieros de corto plazo. Y están quienes sienten más bien que esta es una disputa de principios y que hay que salir a defender los propios, aun cuando eso genere en el corto plazo cierta perturbación al orden, a la estabilidad o al crecimiento económico. Lo que yo siento que ha pasado en esta última crisis política, que todavía por supuesto estamos viviendo, es que esa tensión se ha vuelto a presentar a la interna del empresariado peruano. Pero las voces de quienes anteponen la democracia al orden, la estabilidad o al crecimiento económico se han desmarcado y se han escuchado más fuertes que las de quienes están en la orilla contraria. Una nueva generación de líderes empresariales o bien ha participado directamente en las protestas, saliendo a marchar con sus hijos o hijas, o bien han salido en las redes sociales a decir dónde están parados respecto de los reclamos de la calle. Me alegro mucho por ello, porque la única tensión que existe entre democracia y crecimiento económico es la que podríamos vislumbrar en el corto plazo, pero en el largo, en un país que todavía no es una economía de ingresos altos, democracia y crecimiento económico se necesitan mutuamente. La ausencia de la primera compromete la sostenibilidad del segundo y viceversa. Y si hay algo que se pide válidamente, creo yo, de los líderes empresariales y de los líderes en general, es que depongan en su cortoplacismo y piensen en las grandes fuerzas que se están moviendo detrás de lo que ocurre coyunturalmente. ¿Estamos yendo en el camino de fortalecer nuestra democracia o en el camino de dinamitarla o de dejarla en poder de actores que no creen en ella? Eso es algo que los líderes empresariales tienen que preguntarse y sobre lo cual deben tomar posición. Nadie dijo que iba a ser fácil o que iba a ser algo exento de riesgos, pero eso es lo que viene con la palabra liderazgo. Ok, ya les hablé sobre lo que pasó con Merino y ahora quisiera hablarles sobre lo que pasó ayer en el Congreso, que es una vez más la parte fea de esta historia. Tras caer Merino, la atención se volcó al Parlamento porque de ahí debía salir la designación del reemplazo de Merino en la presidencia. Había que elegir para eso una nueva mesa directiva en el Congreso y que de ahí saliera pues el presidente o presidenta interina o de transición, como querramos llamarle. Si uno venía acompañando el debate en las redes sociales y a nivel de líderes de opinión, se veía que había una interpretación muy clara de la protesta ciudadana como una suerte de mandato para que elijan al próximo presidente del grupo de congresistas que votó en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Este era un grupo más bien pequeño. Recordemos que hubo 105 votos de 130 en total a favor de la vacancia, así que no había muchas opciones tampoco. En cualquier caso, aunque algunas bancadas votaron partidas, es decir, tenían en sus filas a gente contraria a la vacancia, la única que tuvo sólidamente una posición en contra fue la del Partido Morado. Por eso mucha gente, yo incluido, pensábamos que el nuevo presidente debía salir de esa agrupación. Empezaron así a surgir nombres de quienes podrían ser. Apareció inicialmente el de Gino Costa, también se habló de Zenaida Solís y de Francisco Sagasti. Yo comenté que, en líneas generales, mientras más al centro estuviese esa figura, mientras menos comprometida estuviese en el enfrentamiento ideológico, mientras más ecuánime se le percibiese, mejor. Por eso, aunque no tengo nada en contra de Gino Costa, para mí Solís o Sagasti eran mejores opciones porque eran figuras menos polarizantes. Pero si yo hubiese tenido que escoger, hubiese preferido a alguien como Daniel Olivares o Alberto de Belaunde, respecto de quienes, por supuesto, debo reconocer que tengo un sesgo a favor porque los conozco y son personas que han participado en los espacios interpartidarios de promoción de una nueva forma de políticas en las que yo, como ustedes bien saben, estoy involucrado. Yo estoy convencido, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que necesitamos un recambio generacional en la política peruana y un cambio también de las formas como se hace política en el Perú, para priorizar la búsqueda de consensos, la cooperación entre partidos a pesar de las discrepancias programáticas, la política basada en la empatía y con foco en el ciudadano, en fin, cosas que yo personalmente creo que Daniel Olivares y Alberto de Belaunde representan, más allá de que uno esté 100% de acuerdo con sus ideas o no. Por eso, y por su cercanía generacional con quienes salieron a protestar, y por la forma, creo yo, impecable con la cual se condujeron, particularmente Daniel, durante las movilizaciones, ahí estaban las opciones que a mí en lo personal me convencían más, aunque ustedes, por supuesto, pueden discrepar y valorar otras cosas como la experiencia o la trayectoria. Como les digo, yo no hubiese encontrado nada objetable en que Zenaida Solís o Francisco Sagasti sean los elegidos, y aunque crea que Gino Costa es una figura un poco más polarizante que las anteriores y por tanto menos aconsejable, igual me parece que hubiese sido una opción bastante razonable. ¿Pero qué fue lo que pasó? Insólitamente, las chances del Partido Morado de liderar esa mesa directiva se fueron esfumando a lo largo del día. Finalmente, la que apareció como lista de, entre comillas, consenso fue una que ahora era encabezada por Rocío Silva Santisteban, cuyo partido, el Frente Amplio, había votado contundentemente por la vacancia, aunque ella votó en sentido contrario. Sagasti estaba más bien de segundo vicepresidente, luego estaba Luis Roel, un joven axiopopulista que estuvo en la facción de su partido que votó en contra de la vacancia, y finalmente, e inexplicablemente, debo decir, Jessica Pasa de UPP, es decir, una integrante de la principal bancada impulsora de la vacancia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues hay distintas versiones de lo ocurrido. Unas dicen que el Partido Morado prefirió no asumir la presidencia para no comprometer a Sagasti, quien está en la plancha del líder del partido Julio Guzmán, en su precandidatura presidencial de cara a las elecciones generales de abril del próximo año. Es decir, algunos piensan que fue el propio Partido Morado el que renunció a asumir esa responsabilidad y que si ese fuese el caso sería muy cuestionable, puesto que antepusieron sus propios intereses electorales a lo que demandaba una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Otros, en cambio, señalan que eran más bien las otras bancadas las que estaban chantajeando al Partido Morado, diciéndole que para asumir la presidencia ahora, luego de esta crisis, debían primero autoexcluirse de la contienda electoral del 21, tratando de forzar aquí un paralelo con lo que ocurrió con Valentín Paniagua, pero con claro interés de parte también de las bancadas vacadoras, de sacarse de encima pues a un rival de la carrera presidencial, en este caso Julio Guzmán. El Partido Morado, debo decir, no fue muy claro en explicar qué había pasado. Creo que aquí ellos mismos contribuyeron a toda esta situación medio extraña al filmar Sagasti, esa lista en la que estaba junto con Rocío Silva Santisteban, y después decir que lo había hecho, entre comillas, apurado. Y también creo que se generó una sensación medio extraña con el comunicado que sacó el Partido Morado en el que proponían que se reinstaure a Vizcarra como presidente, que dicho sea paso es algo que a estas alturas parece muy poco probable y que ni siquiera es algo que la protesta ciudadana esté exigiendo mayoritariamente. Y así fue como en un momento se hizo el amago de que Sagasti renunciaría a la lista liderada por Silva Santisteban, pero finalmente volvió a entrar a ella y se sometió al voto esta lista que supuestamente era una propuesta de, entre comillas, consenso. Y de manera increíble no alcanzó los votos. Fuerza Popular, Podemos Perú y el FREPAP votaron en bloque en contra y UPP, Acción Popular y Alianza para el Progreso votaron divididos. Pero de consenso, se descubrió después, no tenía nada. Esto para mí, solo puede ser calificado como una burla a la ciudadanía por parte de los grupos mayoritarios en el Congreso, de la llamada coalición vacadora. Les voy a explicar aquí qué es lo que yo creo que ha ocurrido. Para empezar, les voy a compartir algunas impresiones sobre el hecho aparentemente sorpresivo de que las propias bancadas de la coalición vacadora se hayan mostrado inicialmente interesadas en que Rocío Silva Santisteban sea la propuesta para liderar la mesa directiva y por tanto ejercer luego la presidencia. Este era para mí un caballo de Troya ideado astutamente por la propia coalición vacadora. Sabían perfectamente que la opción de Silva Santisteban, por ser percibida ella como una política con posiciones de izquierda lejanas al centro, iba a polarizar la discusión. Iba a hacer que mucha gente se plegó a la protesta, ahora sienta que los engañaron para poner en el gobierno una persona de un perfil ideológico que no es representativo de la mayoría. Que le iban a sacar todos sus tweets diciendo que la propiedad privada debía abolirse o cosas por el estilo que son bastante controversiales para una mayoría de personas. Que con esto nuevamente iban a recuperar la coalición vacadora, iba a recuperar el sector privado. De hecho, ayer ya se veía algunos ejecutivos celebrando la intervención de Daniel Urresti en el Pleno, en supuesta defensa de la inversión privada, cuando días antes este señor estaba proponiendo todo tipo de propuestas demagógicas en el tema previsional, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hace unos instantes les decía que no debía elegirse una figura polarizante para la presidencia del Congreso y que por tanto prefería a Francisco Sagasti que a Gino Costa? Pues Rocío Silva Santisteban es la figura polarizante por definición, fácilmente atacable no solo por sus posiciones en temas económicos, sino por comentarios que ha tenido respecto de personas procesadas por terrorismo y otras cosas por el estilo. Que si ella era elegida, la discusión pública iba a transformarse en una disputa de ideología con mucha gente que, fuerte presencia en redes sociales saliendo pues a atacar a Silva Santisteban, como efectivamente ocurrió. Varios líderes de opinión han hecho justamente esto último. Si todo esto estuvo planeado, que creo que ha sido el caso, efectivamente, estuvo planeado a la perfección y creo que el Partido Morado cayó en la trampa. Creo que lo hicieron de buena voluntad, pensaron que era bueno salir a defender una narrativa de búsqueda de consensos, incluso entre quienes están en las antípodas ideológicas. De hecho, las primeras declaraciones de Silva Santisteban fueron reconocimientos claros de que debía ser el suyo un gobierno de transición, claramente de centro, que incluso dé espacio a figuras ortodoxas de, digamos, que gestionen la economía. Quizá lo que ofrecía Silva Santisteban era genuino. Yo discrepo intensamente con ella en sus ideas, sobre todo en los temas económicos, pero tengo la sensación de que es una persona proba y de palabra. Pero no importa nada de eso, porque igual era una trampa. Y mejor que elegir una lista encabezada por Silva Santisteban, era proponerla y que no ganara, dejando en offside al Partido Morado y recuperando pues la coalición vacadora parte del apoyo de la opinión pública que había perdido, capitalizando esta nueva fase de la discusión más ideologizada. Dicho de otro modo, aun cuando haya perdido la batalla, la coalición vacadora me parece que ganó ayer. O al menos logró reducir significativamente sus pérdidas y contragolpear de forma efectiva. A mí no me hubiese parecido razonable una presidencia de Rocío Silva Santisteban, debo confesar. Creo que el Partido Morado subestimó aquí el nivel de rechazo que esto podría generar y cómo iría a cambiar la dinámica del enfrentamiento. Pienso que subestimamos al rival, porque lo que ha logrado la coalición vacadora es que mucha gente ahora piense que el rival es Rocío Silva Santisteban y la izquierda que ella representa. Y en circunstancias normales, quienes están del otro lado del espectro ideológico la verán como a ella, digamos, como una rival político, y lo mismo ocurrirá en sentido contrario, y eso será perfectamente razonable. Pero lo que ha logrado hacer aquí la coalición vacadora es un ejercicio de ilusionismo para desaparecer ellos y que por un momento dejen de ser percibidos por un número importante de personas como los villanos de esta historia, y ahora se le atribuye ese rol a alguien más. Y aquí me quiero centrar porque esto es bien importante. Rocío Silva Santisteban puede ser un rival ideológico para cualquiera de ustedes. Lo es claramente para mí en cuanto a las ideas económicas, pero eso no tiene nada de malo. Es parte normal de la política rivalizar ideológicamente. Pero Rocío Silva Santisteban no es la villana aquí. Los verdaderos villanos son los que están aprovechándose de ella para distraer la atención de sí mismos. Los villanos son las mafias que controlan el Congreso, las que perdieron la batalla en las calles, pero siguen controlando el poder formal en el hemiciclo. No nos confundamos, puede haber caído Merino, pero esa coalición vacadora compuesta por mafias y por facciones de políticos inescrupulosos que han tomado control de sus partidos sigue vivita y coleando. No caigamos en la trampa, puede o no gustarnos el liderazgo del Partido Morado, pero la mejor solución que yo veo a esta crisis es que la presidencia recaiga en la figura menos polarizante de ese partido. Y si acaso se lograra esto último, para lo cual yo creo que va a ser necesario redoblar la presión en las calles, ahí tampoco acaba la cosa, porque eso no le quita el poder formal a la coalición vacadora en el Congreso, que sigue teniendo los votos. Dicho de otro modo, no podemos haberle ganado la pelea en las calles a estas mafias solo para que se nos queme el pan en la puerta del horno y nos encaje en una derrota de último minuto. En estos momentos es clave la euforia de quienes protestan, pero es igualmente crucial la cabeza fría de los estrategas políticos. No subestimemos a los villanos de esta historia, ya nos demostraron que tienen más cartas bajo la manga de lo que creíamos y no podemos permitir que terminen llevándose la victoria. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Nos vamos a seguir escuchando bastante porque en estos días vamos a estar conversando bastante sobre lo que está pasando. Así que si quieren tener acceso, digamos, a lo que hemos venido comentando en el comité de lectura sobre estos temas, por supuesto pueden escribirme, pueden suscribirse en nuestra página web www.comitedelectura.pe o pueden seguirnos en Instagram. Vamos a estar haciendo, ya hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo varias sesiones de transmisión en vivo en Instagram con con el equipo del comité de lectura y con invitados especiales para poder darle algo de entendimiento a ustedes respecto de lo que está pasando en el país, porque es crucial, como les digo, que ahorita estemos bien enterados y bien conectados con lo que está pasando, porque nos estamos jugando la democracia. Así que nada, estén bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.